Amado Padre, gracias te damos en esta mañana porque servimos al único Dios vivo y verdadero. Y Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, que podemos llevar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones ante ti y dejarlos ahí. Y Señor, en este una bendición especial sobre estas sesiones, que podemos aprender cosas que puedan servir en nuestras propias familias y también en nuestros ministerios. Utilíceme a mí, Señor, deme claridad de pensamiento y de palabra para poder comunicar bien estas enseñanzas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer, hermanos, no terminamos completamente en lo que era el rol de los padres y quiero aprovechar para terminar lo poco que nos queda. Estuvimos viendo acerca de cómo prevenir la delincuencia juvenil y nada más voy a repasar esto rapidito de que hubo un estudio en la Universidad de Harvard sobre el tema y desarrollaron una prueba para predecir la delincuencia futura de los niños de 5 a 6 años de edad. Y cuando investigaron después, encontraron que al 90% de exactitud que habían podido determinar quiénes iban a ser delincuentes y quiénes no. Y ellos dijeron que hay ciertas cosas que son claves para eso. Uno es la disciplina del padre, cuando hay una disciplina firme, justa y consistente. La segunda cosa era la supervisión de la madre, que ella sabe dónde están sus hijos y qué están haciendo en todo tiempo y debe pasar lo más tiempo posible con ellos. Eso es lo que la madre debe hacer. Y es por eso que mencionamos, hermanos, en cuanto a el asunto de las madres trabajando, especialmente cuando sus hijos son pequeños, porque eso afecta mucho a los hijos de largo plazo. Entonces, es siempre algo que debemos tomar en cuenta. La tercera cosa que mencionaron era el efecto entre el padre y la madre, de poder ver cuando ellos ven la necesidad que tienen los padres de amor uno con el otro, y es demostrado ante ellos en una forma visible de que los hijos pueden ver que sí hay amor entre su papá y su mamá. Y luego la cohesión de la familia, que la familia tiene que pasar tiempos juntos. Y estas cosas, hermanos, podríamos decir que son lógicos, pero desde 40, 50 años atrás, sistemáticamente estas cosas han ido desapareciendo. Y hoy en día este no es la norma para muchas familias. Y eso causa muchos problemas. El doctor Pablo Meyer dijo lo siguiente en su libro La crianza y desarrollo de la personalidad cristiana. Él da 5 claves de una buena relación entre padre e hijo. El primero es el amor, que los padres deben tener un amor genuino el uno con el otro y ambos hacia sus hijos. Debe ser algo que sienten, que puedan ver, que es una seguridad para ellos saber que hay amor en el hogar. La segunda cosa era la importancia de la disciplina, de que tiene que haber disciplina correcta y consistente en el hogar de ambos padres. Debe ser algo que no tenemos que decir, pero sí tenemos que decirlo, hermanos, de que debe haber un acuerdo entre papá y mamá sobre qué cosas van a ser disciplinadas y qué cosas no, cómo van a ser disciplinadas y de que los dos tienen el derecho de disciplinar a los hijos. El padre no es el gran jefe que hace todas las cosas. La madre está con los hijos más tiempo que el padre normalmente y
por ejemplo, a veces hay circunstancias que cambian algunas cosas. Mi suegra, yo mencioné ayer que mi suegra, cuando era joven, tenía polio. Y como resultado, su brazo izquierdo no tiene este músculo aquí. No puede levantar su brazo así. Puede utilizar su brazo, pero ella tiene que apoyarlo cuando está levantando algo. No tiene nada de fuerzas. Bueno, hoy ya tiene 81 años, no tiene nada de fuerzas, punto, ¿verdad? Pero aún de joven no tenía muchas fuerzas. Entonces, ella no disciplinaba a mi esposa y sus hermanos, sino que decía, espera hasta que tu papi llegue a casa. Y ellos ya sabían que les iba a caer, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, especialmente con niños pequeños, es importante que sean corregidos y disciplinados luego. Especialmente con niños pequeños, ellos no entienden si esperamos mucho tiempo para disciplinarlos, ¿por qué están siendo disciplinados en este momento? No se acuerdan. Entonces, es importante, y vamos a hablar de eso más adelante, pero es importante la disciplina. La tercera cosa era la consistencia, que ambos padres deben estar de acuerdo usando las mismas reglas e implementando consistentemente esas reglas para que lo que es permitido al niño en una ocasión no sea la causa de su disciplina en otra. En otras palabras, es si va a ser disciplinada por agarrar esa cosita de su mamá que es delicado y que fácilmente se puede romper, y mamá va a disciplinar al niño por agarrarlo, el papá no debe permitir que el niño juegue con esa cosa. Debe haber consistencia en las reglas, en las normas. Si hay cierto tiempo en lo cual puede jugar y cierto tiempo en lo cual debe estar haciendo sus tareas y sus estudios, no debe haber un cambio en esa rutina a menos de que ambos, papá y mamá, están de acuerdo y comparten eso con el niño, porque el niño no entiende ciertas cosas solo por naturaleza. Ellos necesitan ser instruidos en ese sentido. Punto número 4 es el ejemplo. En familias saludables, los padres no esperan que los hijos vivan normas que ellos mismos no guardan. Los padres deben esperar que sus hijos vivan las mismas normas que ellos observan. Es como el famoso ejemplo, ¿verdad? De alguien toca la puerta y el niño va a contestar la puerta y es el pastor. Y el pastor dice, ¿está tu papi? Y él dice, espere un ratito. Y él va y dice, papi, es el pastor. Y dice, dígale que no estoy. Entonces el niño regresa y dice, mi papi dice que no está. Si vamos a enseñar a nuestros hijos a no mentir, no debemos estar mintiendo nosotros. Si vamos a decir a nuestros hijos, no deben enojarse con su hermanita, nosotros no debemos enojarnos con nuestra esposa. Si nosotros decimos que esto es correcto para ellos y es incorrecto para ellos, debe ser correcto e incorrecto para nosotros. No debe haber un doble norma o doble estándar en esas cosas. Debemos poner el ejemplo, porque quererlo o no, ellos van a seguir el ejemplo más que lo que van a estar escuchando. Entonces, ellos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Número 5, que el hombre debe ser como cabeza del hogar. La gran mayoría de neuróticos, tanto niños como adultos, crecieron en hogares donde no había un padre o donde el padre era ausente o débil y donde la madre era dominante. Yo sé, hermanos, que es un punto algo delicado a veces. Pero nosotros, si vamos a ser padres, debemos ser padres. Si vamos a ser maridos, debemos ser maridos. Y no debemos ser machistas. No debemos ser estar abusando de nuestra autoridad, pero sí debemos llevar la autoridad de la casa. Y debemos estar en la casa. Debemos estar con nuestra familia cuando estamos con la familia. Mire, ¿Quién no tiene un teléfono que está chequeando Facebook o qué sé yo y todo eso? Pero cuando estás con la familia, debe estar con la familia. Casi debe hacer, yo creo que casi debe haber una regla de que cuando la familia está haciendo algo, que todos ponemos los teléfonos en la mesa y apagamos todos los teléfonos para que nadie conteste nada. O como, y eso aún entre adultos, ¿verdad? Yo he oído de algunos grupos que de amigos que cuando llegan a la mesa en un restaurante, todos ponen su teléfono. Y el primero de agarrar su teléfono paga la cuenta. Así crea disciplina, ¿no? Pero debe haber un hombre como cabeza del hogar. Mira, hermanos, hace unos años en nuestra iglesia, allá en la capital, hubo un gran problema en la iglesia y varias familias salieron. Y de todas las familias que salieron, cada uno, la mujer, era cabeza del hogar. Quizá no lo hubieran dicho de esa forma, pero la mujer mandaba en esas familias. Y eso era la raíz del problema y no querían confrontarlo. Ellos sí tenían quejas con algunas cosas que yo había enseñado la palabra de Dios y, bueno, es palabra de Dios. Si no te gusta, platique con Dios, ¿verdad? Yo no soy el que escribió el libro. Yo nada más soy el mensajero. Pero, todo eso llega a raíces mucho más profundos de lo que estaban quejándose. Y no querían admitirlo. Y es muy importante que el hombre sea cabeza del hogar, no solamente en dicho, sino también en hecho. Los padres instruidos. Y estamos en el contexto, hermanos, se me olvidó buscar, yo creo que estamos en el contexto de... Sí, de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Primero, encontramos lo negativo. Provocar significa irritar o enojar. En Efesios, capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Provocar significa irritar o enojar. A veces se refiere a una rebeldía abierta y otras veces a un ardor interna. O sea, es algo quizá que no es expresada por fuera todo el tiempo, pero todavía es eso adentro que está provocando a nuestros hijos. ¿Qué haces para enojar a tus hijos? Si tú tienes hijos, yo le aseguro que de vez en cuando tú enojas a tus hijos. ¿Pero qué es lo que haces para hacer eso? Nosotros tenemos que dar cuentas a Dios por estas cosas, hermanos. Y nosotros debemos estar fijándonos en qué está causando eso. Hay diferentes cosas que pueden provocar ira en los hijos. Sobreprotección. Hay padres que sobreprotejan a sus hijos que hasta el punto de que el hijo no tiene libre albedrío para nada. No pueden ir a jugar porque de repente se va a caer. No pueden comer eso porque de repente se va a enfermar. Y solamente están sobreprotegiendo a sus hijos, que eso luego causa enojo en los hijos. Favoritismo. Cuando un padre tiene su hijo favorito y la madre tiene su hijo favorito. Y vamos a hablar de eso más adelante en unos ejemplos bíblicos. Pero yo tenía en la familia de mis abuelos, cuando mi papá era todavía joven en casa, un pariente distante entró un día y mató a su esposa y luego mató a sí mismo enfrente a sus dos hijos de un año y medio. Entonces mis abuelos tomaron a estos dos niños como parte de su familia. Y ellos crecieron en el hogar de mis abuelos, pero todo el tiempo mi abuelita tenía su favorito y mi abuelo tenía su favorito. Y eso causó muchos, muchos problemas a través de todos los años que mis abuelos tenían vida. empujando logros. Muchas veces padres tienen la tendencia de querer realizar sueños que ellos tuvieron que fueron frustrados en sus hijos ahora. Quizá uno quería ser un gran futbolista, ¿verdad? Y nunca pudo. Bueno, está llevando a su hijo a entrenar en el equipo de fútbol todos los días cuando el niño no tiene tanto interés en fútbol. O puede ser que la mamá siempre quería salir como una de las princesas del colegio, ¿verdad? Entonces ella está preparando a su niña y vistiéndole de cierta forma y todo eso, y está tratando de realizar sueños propios en las vidas de sus hijos cuando los hijos no quieren eso. Y eso causa frustración e iras, desanimándoles. Yo conozco a un hermano en los Estados Unidos que es nada más la gracia de Dios que sus hijos no han salido súper rebeldes y súper mundanos. Porque este hermano, yo jamás escuché a este hermano decir algo bueno de sus hijos. Siempre estaba criticándoles. Tú no puedes hacer eso, tú no sirves para nada. No, eso está equivocado. Y maltratándoles verbalmente en muchas maneras. Y tanto su pastor como algunos otros hermanos trataban de hablarle. Y él decía, sí, 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 pero no cambiaba. Y eso causa enojo en nuestros hijos. La falta de sacrificar. Mire, nosotros, y este es un punto para pastores que es muy delicado, porque nosotros sacrificamos para los miembros de nuestra congregación. Pero ¿cuánto sacrificamos para nuestra propia familia? En vez estamos sacrificándoles a ellos. No sacrificando por ellos, sino sacrificándoles a ellos por el bien de otros. Y hermanos, eso no es correcto. No dejándoles ser niños. Esta tía que le mencioné anoche o ayer era un poco mayor que mi papá, y ella siempre decía de mi papá que él nunca era niño, que él nació adulto ya, que nunca jugaba como todos los demás niños y todo eso, era una persona algo maduro, ya joven. Pero hay muchos que tratan de forzar a sus hijos madurar o esperar cosas de sus hijos en épocas en las cuales ellos no tienen la madurez para eso. Ellos van a ser niños. Dejen que sean niños. Ahora, debe haber reglas. Mire, una de las cosas, un ejemplo, por ejemplo, cuando uno está a la mesa y el niño bote su vaso de fresco, eso no es razón por lo cual disciplinar a un niño. Eso es un accidente. Ahora, si pasó una vez y dijimos, eso pasó porque tú estabas jugando en la mesa, y cuando venimos a comer, no vamos a jugar a la mesa, vamos a comer. Ahora, si el niño está jugando otra vez y bota su fresco, de repente vamos a disciplinarlo. ¿Por qué? No porque botó el fresco, sino porque estaba jugando en la mesa cuando ya le dijimos que no. Pero tenemos que dejar a nuestros hijos ser niños. Poco a poco le vamos a ir dando responsabilidades, pero no debemos imponer responsabilidades en ellos que no están suficientemente maduros para manejar todavía. Tienen que ser entrenados y enseñados en esas áreas. La negligencia. Hay papás que son negligentes con sus hijos, que no proveen lo que realmente necesitan en cuanto a ropa, en cuanto a educación, en cuanto a materiales para la escuela o el colegio. Mire, son tus hijos. Si tú no tienes dinero para suplir para tus hijos, deje de tener hijos. Hijos son una bendición del Señor, hermanos. Y a mí no importa si tienes un hijo o si tienes una docena de hijos. Eso es para cada pareja determinar qué es lo que Dios quiere para su familia. Pero el asunto es que nosotros tenemos que proveer para nuestra familia y no debemos ser negligentes con nuestros hijos, quitándoles el amor, no dando el amor que necesitan. Es triste cuando hay personas que nunca escuchan de los labios de sus padres que les ama. No quieren que les abrazan. Mire, si tú eres machista, si tú eres hombre, en la casa tú debes dejar a tu niña besarte y abrazarte, y tu niño también, hasta que llega a ser jovencito, y luego hay que enseñarle. Miren, está bien abrazarme y besarme, pero tú tienes que aprender cómo ser hombre también. ¿Sí?
¡Ay, papi!
No. Vamos a hablar más de eso más adelante. Palabras amargas o ásperas. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay un dicho, un refrán en inglés que dicen, y no he oído uno en español, de repente hay uno así, pero dice que los palitos y las piedras, ¿cómo es? Pueden quebrantar mis huesos, pero las palabras no me hacen daño. Pero no es cierto. Palabras duelen. Palabras pueden matar el espíritu de su hijo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué sale de nuestras bocas, porque vamos a dar cuenta a Dios por eso. De cada palabra que sale de nuestra boca, vamos a dar cuenta a Dios. Y nosotros muchas veces, si no tenemos cuidado, lastimamos a nuestros hijos en formas que quizá al principio no damos cuenta. Pero con el tiempo vamos a estar vamos a lamentarlo mucho más adelante. Castigo físico cruel o abusivo. Y cuando comenzamos la siguiente sesión, vamos a entrar en cómo disciplinar correctamente a los hijos. Pero en este versículo también hay un lado positivo, hermanos. La palabra disciplina significa enseñanza, instrucción y disciplina. Y habla de leyes y reglamentos implementados con galardones y disciplina. No es malo, mire, no debemos mimar a nuestros hijos. Pero no es malo darles premios cuando ellos han logrado ciertas cosas. Pero tampoco debemos estar y no es malo disciplinarlos, castigarlos cuando han hecho algo malo. Pero debe haber límites, hermanos, en nuestras vidas en cuanto a cómo lo hacemos. Tengo una cita aquí de Susana Wesley, quien era la madre de Juan y Carlos Wesley. Ella escribió lo siguiente: el padre quien estudia para doblegar la obstinación de su hijo trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de su alma. El padre quien la excede hace el trabajo del diablo, hace la religión imposible, la salvación inalcanzable, y condena a su hijo, cuerpo y alma, para siempre. Nosotros debemos ser instrumentos de Dios para instruir y para disciplinar a nuestros hijos, pero no debemos pasar la mano. No debe haber abusos, debe haber instrucción, debe haber disciplina. Y luego habla de la amonestación. Eso se trata de lo que dice al niño, no lo que hace al niño. La disciplina se trata de tanto enseñanza como también disciplina corporal. Pero la amonestación está hablando directamente de lo que decimos a nuestros hijos. Significa instrucción verbal con la intención de corregir. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y en el versículo dice, en la disciplina y amonestación del Señor. No lo que tú necesariamente crees, sino que lo que Dios dice. Eso es lo que queremos enseñar a nuestros hijos. Vamos a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Versículo 32. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aquí están las dos cosas metidas, la disciplina y la corrección. Lo verbal y también lo físico cuando sea necesario. Vamos al capítulo 19, versículo 20. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Eso aplica a todos, pero especialmente a nuestros niños. Ellos necesitan escuchar el consejo y recibir la corrección cuando viene en sus vidas. Disciplina es corrección, amonestación es consejo. Y eso es lo que nuestros hijos necesitan, las dos cosas. Dios quiere hacer de nuestras familias todo lo que pueden ser, hermanos. Él quiere que cada uno de nuestra familia logre el potencial que está en su vida. Y el potencial para cada hijo es diferente. Hay algunos hijos que son pilas. Hay otros hijos que son un poco medio pilas. Hay niños que rápidamente pueden captar ideas. Hay otros niños que los tiene que repetir y repetir y repetir y todavía recordarles. ¿Verdad? Y a cada uno Dios le ha dado las capacidades aún mentales que tienen. Y no debemos mostrar favoritismo a uno porque él es más rápido para agarrar un concepto que el otro. Ni hablar mal del otro, sino amar al otro y ayudarle aún más para que puedan entender las cosas que necesitan. Podemos tener familias felices, disciplinadas, productivas y alegres que honran a Dios. Pero solo cuando estamos dispuestos a hacer las cosas a la manera de Dios y dejar de creer las mentiras de las filosofías de este mundo controladas y dirigidas por Satanás. En muchas familias, a mí me sorprende realmente, hermanos, quizá no debe sorprenderme, pero a mí me sorprende un poco cuántas personas, yo no sé cómo está en Honduras o en México o en El Salvador, pero aquí en Guatemala a mí me sorprende la cantidad de personas que regularmente visitan a un psicólogo. Tenemos unos vecinos nuestros que ella lleva a sus hijos. Ella tiene una hija, dos hijas y un hijo. Y ella lleva a sus hijos cada mes al psicólogo. Y yo digo, ¿qué? ¿Quiere arruinar a sus hijos tanto? Obviamente esta señora es muy católica, pero ellos no tienen gran cantidad de dinero y para ir pagando para que vayan a un psicólogo para todavía torcer más su cerebro, no entiendo eso. Cuando seguimos los consejos de la palabra de Dios, hermanos, enseñamos a nuestros hijos, Dios va a bendecir. Vamos a cambiar al otro hermano, ¿ya? Ahora, hermanos, vamos a entrar en el siguiente tema que tiene que ver con la disciplina de nuestros hijos. Y para comenzar, espero que corre esto, pero para comenzar tengo un pequeño video que quiero que miren. Ahí va.
Ay, ay, Pepe. ¿Qué le pusiste a la pregunta 19 ahí?
No lo hice.
Nada. No, los gatos saben la lección mejor que tú. Ay, ay, es decepcionado. Yo no te entiendo. Yo siempre te he tratado a ti como amigo. No, contigo. Ya estoy desesperado. Ya estoy muy desesperado. Te digo que yo... Gracias. Pepe, tú le tienes que decir a tu padre que si tú fallas en este curso, la culpa es tuya y no mía. ¿De acuerdo?
Ponte la servilleta. Hijo, si no llegas tarde. A ver. Ponte la servilleta, hijo. Aquí llega la sopa. Y yo, como tengo una bolita de ángel, con esta cucharadita me basta.
Levántate de la mesa. No eres digno de permanecer entre quienes ofendes con tu conducta. 20 palos. Sube inmediatamente a tu cuarto y espérame allí. Hoy no comerás con nosotros. Tú vas a ser nuestra vergüenza y vilipendio. Pero no, no lo serás. Porque yo soy tu padre y no voy a consentirlo. Levántate. ¿Tienes algo que decir?
Sí. Eran 20 palos y no más de más que 18.
Serás un golfo, pero yo te enderezaré.
Porque hago así.
¡Es verdad!
¡Qué tonta!
¿Por qué?
Iba a preguntarte si te ha pegado a ti alguna vez tu padre.
¿Mi padre? ¡Qué tontería!
Claro, qué tonta soy.
Es un ejemplo, hermanos, de lo que puede suceder en muchos hogares. ¿Notó el enojo del papá en la mesa? Y la reacción de todos que estaban en la mesa. El aire era tan espeso que podía cortarlo con un cuchillo, ¿verdad? Todos así. ¿Qué va a pasar ahora? Y nuestros hijos necesitan disciplina, pero tenemos que hacerlo en una forma correcta. Tenemos que ver qué es lo que debe estar sucediendo. Los psicólogos de hoy dicen que ese tipo de disciplina corporal está pasado de moda y que ya la evidencia científica nos muestra que al disciplinar a un niño así llegará a ser más agresivo todavía. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Un padre abusivo sí puede causar lo que acaba de describir. Pero cuando disciplina correcta es administrada correctamente, la Biblia dice que es para el bien de nuestros hijos. Aunque de lo que vimos no todo era correcto y cómo debe hacerse, las verdades bíblicas sobre utilizar la vara todavía siguen vigentes. No importa lo que cualquier psicólogo o cualquier experto dicen, Dios tiene razón, hermanos. Tengo otro pequeño video que quiero que miren.
¿Cómo disciplinar a mi hijo pequeño? La Biblia tiene temas para toda la familia, tiene temas de economía, tiene temas científicos. Pero hoy queremos abordar con ustedes este tema tan interesante. No rehuses castigar al muchacho. Si lo corriges con vara, no morirá y librarás su alma de la destrucción o del Seol. Nosotros queremos hoy decirle a usted que es importante disciplinar o castigar a nuestros hijos sin afectar su autoestima. ¿Cuándo debemos entonces disciplinar a nuestro hijo? En primer lugar, usted debe establecer los límites y las normas del hogar. Cuando yo no he dicho a mi hijo hasta dónde puede llegar en ciertas actitudes y voy y lo disciplino, él no entiende lo que está pasando. Así que usted debe ser muy claro en cada etapa de la edad de su hijo, explicándole cuáles son los límites, cuáles son las normas dentro del hogar. En segundo lugar, usted debe ya disciplinar a su hijo cuando él desafía su autoridad, cuando él es desobediente a la norma que usted ha establecido. Usted debe tomar a su hijo, ponerse al nivel de él, de los ojos de su hijo, explicarle que hizo mal esa actitud, que de pronto desobedeció la orden, que fue egoísta con alguna persona que ha llegado a casa. Usted le habla y le dice, tengo que corregirte. Lo lleva a un lugar a solas y ahí es donde debe corregir a su hijo. Hay un lugar donde se le puede disciplinar. No es la cabeza, no son los brazos, no son las piernas, son los glúteos. Están hechos para resistir. Y cuando usted le castiga, no le castigue con su mano, porque su mano es la que abraza, la que da amor. Usted debe castigarlo con un objeto aparte de su cuerpo, una correa o una varita, pero debe castigar lo que sienta el niño esa situación, porque él está desafiando su autoridad. Él quiere saber si usted realmente le va a enseñar a cumplir la norma o le va a permitir que continúe haciendo el desorden que está manejando.
Muy bien, vamos a ver unos consejos, hermanos, ahora en cuanto a la disciplina corporal de los niños. Tenemos primeramente que enseñar al hijo que está representando a Dios en la ejecución de la disciplina. O sea que tú estás obedeciendo a Dios al hacerlo. Tú tienes que obedecer a Dios y por eso tiene que disciplinar a sus hijos. En Salmos 103, versículo 13, la Biblia dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo quien quiere. Necesitamos, hermanos, entender que si no le disciplinas correctamente, estarás desobedeciéndole a Dios. Y hay muchas familias cristianas hoy en día que están desobedeciendo a Dios, porque no están disciplinando a sus hijos como deben. Están, como hablamos ayer, están yendo a uno de dos extremos. O están abusando de sus hijos por pasar la mano, o están muy ligeros con ellos, están muy dejándoles hacer lo que quieran, no dándole la disciplina que necesitan. Número dos, la disciplina o las nalgadas debe doler al niño. Miremos en Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, 30. La Biblia dice, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Una de las razones, hermanos, por las cuales disciplinamos a nuestros hijos es para librar la conciencia de nuestros hijos. Cuando ellos han hecho algo malo, ellos saben que han hecho algo malo. Y ellos sienten esa culpabilidad. Y cuando al fin el padre o la madre encuentra lo que están haciendo y los disciplina por lo que han hecho, esa culpa es librada porque ya han recibido la disciplina que merecen por lo que habían hecho. Es parte del perdón, por decirlo así, de Dios, cuando reciben ese castigo. La psicología dice que la disciplina corporal causa resentimiento y daños emocionales. Pero Dios dice que alejará la necedad del niño. Mire en Proverbios 22, versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. No dice las palabras que tú les hablas, lo va a alejar de él. Dice la vara. Y nosotros tenemos que entender el uso correcto de la disciplina. Debemos disciplinar a nuestros hijos desde temprano también. En Proverbios 19, versículo 18, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, no seas abusivo, pero no dejes de hacerlo tampoco. Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay personas que dicen, ay, yo no puedo disciplinar a mi hijo, yo lo amo demasiado. No entiende que es un amor verdadero. Y mucho menos lo que Dios dice en su palabra. Disciplinar a nuestros hijos no es una tarea fácil ni agradable. Cualquier padre que le gusta pegar a sus hijos tiene problema. Pero sí es una tarea necesaria y desde temprano, hermanos. Normalmente, antes de que cumplan el año, necesitan ya tener disciplina. Los niños son pequeños. Como mencioné de esta niña en el avión el otro día, tenía 2 años y la mamá, es que ella no entiende. Yo creo que es la mamá que no entiende, pero el asunto es que ellos son más listos de lo que pensamos. Ellos saben, y nosotros podemos determinar, las mamás son expertos en eso, pero los papás agarramos un poco la onda también, ¿verdad? Cuando un niño comienza a llorar, está en otro cuarto y comienza a llorar, mi esposa siempre decía de mis hijos, se lastimó. Y vamos, y se lastimó. O, está enojado. Está enojado. Hay diferentes lenguajes del lloro, ¿verdad? Y las mamás saben bien y los papás aprendemos un poco sobre eso. Y la cosa es, hermanos, que nosotros necesitamos entender que desde chiquititos comienzan con rebeldía en su corazón. Porque nacieron pecadores. Disciplina, necesitamos también entender la diferencia entre disciplina, entrenamiento y abuso. Disciplina es cuando estamos corrigiendo, estamos enseñando cómo hacerlo de nuevo. Entrenando es lo que hacemos de antemano, estamos entrenándole, mire, no debes hacer esto o debes hacer esto. Y quiero que no lo hagas, o quiero que lo hagas siempre. Y luego el abuso es cuando nosotros salimos de la caja, y nosotros explotamos, y nosotros pasamos la mano en un extremo, y comenzamos a afectar a nuestros hijos en formas que Dios nunca quiso que hiciéramos. Desarrolla una relación tan cercana que lo peor de la disciplina sería la rotura de la comunión. Nosotros necesitamos tener, hermanos, una buena relación con cada uno de nuestros hijos. Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Este es el Señor Jesucristo desde la cruz, y Él dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La relación entre Dios Padre y Dios Hijo era tan cercano que lo que más dolió a Jesús no fueron los azotes que recibió de los soldados. Era cuando su padre le abandonó. Su padre, hubo una rotura de la comunión con su padre. En un sentido, obviamente no en ningún sentido igual como el de Jesucristo, pero cuando yo era chiquito, lo que más me dolía a mí, mire, mi papá me podía disciplinar las veces que quiera, y las veces que me tocó, estoy seguro que merecía cada uno y probablemente unos más. Yo no era un niño malo, pero sí era travieso. Y siempre yo me portaba tan bien hasta que me junté con los hijos del diácono y... y ahí sí me metí en muchos líos. Pero yo mucho más preferiría que mi papá me disciplinaba corporalmente y duro que sentarme y mirarme en los ojos y decir, David, me has decepcionado. No me digas eso. De ver a mi papá doler por lo que yo hice, me hizo a mí doler mucho más. ¿Por qué? Porque nuestra relación era muy estrecha. Y la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos debe ser tal que no es las nalgadas que les molesta, sino es la rotura de comunión entre ellos y nosotros. Cuando no está disciplinando, la relación debe ser tan maravillosa, dulce y feliz entre nosotros los padres y nuestros hijos. Así que la rotura de la misma llega a ser más dolorosa, debe decir. Perdón. Más dolorosa. Llegar a ser más dolora. No, eso no es palabra, ¿verdad? Dolorosa. Que la disciplina corporal. Hasta ahorita me di cuenta que no estaba bien esa palabra. La disciplina corporal debe ser un rito, hermanos. Y vamos a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 32. Dice, el que tiene un poco de disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ningún castigo debe hacerse enojado. Si tú estás enojado con tu hijo, no lo disciplinas en ese momento. Y hay muchos trucos que se han dicho, hay que contar a 10 o algunos hasta 100, ¿verdad? El asunto es que si tú tratas de disciplinar a tu hijo mientras tú estás enojado, vas a lastimar a tu hijo. Si no corporalmente, por lo menos emocionalmente. Porque él ve el enojo que está en tu cara y en tu mente. La disciplina correcta, bíblica, debe durar unos 5 a 15 minutos. Muchas veces nosotros, muchos padres hacen de esa forma. Ven y agarran al niño y ¡pa, pa, pa! ¡Ya! ¡Vete a tu cuarto! Y se acabó todo. Pero eso no es la forma en que debemos disciplinar. Debe ser una rutina. Esta cosa se apagó, ¿verdad? ¿Está grabando ahí? ¿Está grabando? Bueno, yo no oigo que está funcionando, pero voy a acercar esto por cualquier cosa. Pero debe ser una rutina, hermanos, y debe estar un tiempo temido por los hijos. en que ellos no quieren eso. Igual en el video que vimos, ¿verdad? Él dijo, vete a tu cuarto. Oh. Cuando mis hijos escucharon eso, ya sabían que les iba a caer. Y cuando yo les mandé a su cuarto, no iba detrás de ellos enseguida. Yo les dejaba pensarlo unos 2 o 3 minutos antes que entraba yo. Ya el dolor emocional comenzó. Toda disciplina, hermanos, debe ser en privado. Cuando tú disciplinas a tu hijo, no debes hacerlo en frente a otras personas, incluyendo a su esposa, incluyendo a sus otros hijos. Porque la disciplina, eso vergüenza al niño, le da vergüenza, y debe. Pero debe hacerlo en privado para que él no está más lastimado. Yo quiero mostrarles, hermanos, un ejemplo de cómo debe ser la disciplina. Y vamos a hacer eso un ratito. La disciplina siempre debe exceder el placer disfrutado por haber hecho lo malo. O sea, si tú no disciplinas a tu hijo suficiente, él va a decir, eso no me dolió tanto, más bien lo voy a hacer otra vez. Y no estás corrigiendo a su hijo. Job 34, versículo 31. Job 34, versículo 31. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. El castigo, la disciplina que damos a nuestros hijos, debe ser suficiente para recordarles la próxima vez que piensan hacer esa misma cosa, como el muchacho que se sentó en la cama, ¿verdad? ¡Oh! Que vamos recordando de cómo sentimos la vez pasada. Y debe ser algo para detener al niño de hacerlo otra vez. Mi papá utilizaba la frase, voy a darle algo para ayudarte a recordar no hacerlo. Y a veces funcionaba, a veces no, pero luego me daba otro recuerdo para... El niño debe entender que siempre será el perdedor. Y pronto olvidará el placer disfrutado. Mi pastor, el hermano Mike, cuando todavía estábamos en los Estados Unidos, él tiene una hija que ya está casada y tiene sus propios hijos, pero cuando ella tenía como 5 años de edad, entró en la casa un día y dijo a su mamá, llevaba la paleta que utilizaban para disciplina, y le dije, aquí está, mamá. Y su madre dijo, ¿para qué es eso? Dije, disciplíname de una vez porque lo voy a hacer de todas formas. Hay niños obstinados así. Y la cosa es, hermanos, que cuando disciplinamos a nuestros hijos, debe ser algo que les causa no querer hacer lo que parecía ser un placer. El padre debe declararle claramente ¿qué ha hecho malo? Y la disciplina por cada ofensa. Necesitan saber qué es lo que han hecho malo y por qué están siendo disciplinados. Vamos a Éxodo 22, versículo 15. Éxodo 22 y versículo 15. Ah, 1 al 5, sí. Perdón. 22 del 1 al 5. Yo estaba leyendo el 15 y yo dije, eso no es lo que quería. 22:1 dice, cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriera, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera de casa, si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado en el hurto, en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Esto habla de la restitución. Esto habla, hermanos, que necesitamos entender, y Dios dio de antemano las reglas. Y dijo, esto es lo que debes hacer, y esto es lo que no debes hacer, y estos son los resultados. Si tú haces esto, esto te va a pasar. En nuestra casa debemos tener reglas, quizá no escritas y puestas en la pared, aunque yo conozco a personas quienes lo hacen, pero debe haber reglas claras que nuestros hijos entienden y que entienden también cuál va a ser el castigo por X cosa. Algunos han hecho una lista de ofensas comunes, mentir, pelear, desobedecer, etcétera, y la disciplina correspondiente, 5 nalgadas, 4 nalgadas, 8 nalgadas, etcétera, dependiendo de cuál es la ofensa. Antes de disciplinar, el niño debe entender claramente cuál es la ofensa. En Josué capítulo 7, Josué capítulo 7, versículos 18 al 21. Dice, hizo acercar su casa de los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubres. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. En este caso, Josué pidió a Acán decir lo que había hecho, declararlo. Y el niño necesita saber por qué va a ser disciplinado. Y la mejor forma de decirlo es decir, hijo, ¿sabes por qué te voy a disciplinar? Y la mayoría de los niños van a decir, no, papi. De repente van a necesitar unas cuantas nalgadas más por mentir, pero muchas veces van a decir que no, pero a veces van a decir, sí papi, yo sé, dígame, ¿por qué te voy a disciplinar ahorita? Porque de repente no entienden. De repente hay otra cosa que hicieron que están pensando, es tiempo de confesión, ¿verdad? Pero ellos necesitan entender por qué van a ser disciplinados. Pregúntele al niño, ¿sabes por qué? Si por alguna razón no sabe, explícalo. Y luego haz que el niño mismo reconozca su maldad. Porque de repente no piensa que es malo. Pero al decir qué han hecho, y podemos decir, ¿te acuerdas que papi te dijo que no? No, no me acuerdo. Sí, me acuerdo, papi. Entonces, yo dije, si tú hiciera eso, que yo tendría que disciplinarte, y yo tengo que también guardar mi palabra. Y yo tengo una responsabilidad ante Dios de hacerlo. Nunca des al niño algo por lo cual ha llorado. Si estás en el supermercado y el niño quiere un dulce y comienza a echar un gran berrinche y volcarse en el piso y pegar. Yo he visto de todos en los supermercados o en el mercado aún. Y al fin la mamá dice, aquí, tenga, cállate. No debemos hacer eso. Porque ellos están controlándonos a nosotros y nosotros no a ellos. El bebé que llora por atención y la recibe, llegará a ser el niño que llora por el juguete y lo recibe, que llegará a ser el joven que lloriquea por cualquier cosa y la recibe, que será el adulto que arma motín para recibirlo. Es una progresión de berrinches. Si yo me quejo suficiente y pongo bloqueos en las carreteras, es un ejemplo, hermanos. Cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos y les enseñamos correctamente, entonces ellos crecen pensando que si lloro suficientemente fuerte, si mis gritos son bien recios, entonces me van a dar lo que quiero. La disciplina o las nalgadas deben ser administradas firmemente. Debe hacerse en privado, como ya dijimos. No debe utilizar su mano, y eso fue mencionado en el video. La mano siempre debe ser un instrumento de amor y no dolor. En el primer video la niña estaba hablando de las cachetadas, ¿verdad? Que su mamá le daba. Nunca debe pegar en la cabeza a uno de sus hijos, por ninguna razón. Tú puedes lastimar a tus hijos seriamente al hacerlo. Dios ha preparado un lugar especial. Aquí está. Y la Biblia dice, hermanos, debe ser algo también que dolerá, pero que no lastimará. La Biblia utiliza la palabra vara en cuanto a disciplinar a nuestros hijos. Déjeme decirle que no está hablando de esto. Se ríen, hermanos, pero mi papá conoció a un misionero que creyó eso y utilizó una vara así para disciplinar a sus hijos y los abusaba, utilizando versículos de la Biblia para apoyar su razón. La palabra que la Biblia utiliza, que es vara, se trata más de esto. Esto es una ramita de un árbol. Y ya está un poco seco. Cuando primero lo corté hace un tiempo, era más flexible todavía. Pero está hablando de una varita. Si hay un voluntario, ¿verdad? Está bien, hermano, no tiene que pasar. Puede ser. Baja los pantalones. No. Siéntese, hermano. Qué malo soy, ¿verdad? La idea es, hermanos, de lastimar, pero no dañar. Debe doler, pero no debemos lastimar o dañar a nuestros hijos. Esto es flexible. Pero si, y no debe hacerlo en el brazo, pero si lo está haciendo en las piernas, en el trasero aquí, en los pompis, eso duele. Duele bastante. Puede ser algo así, puede ser esto. Esto ha sido un instrumento nuestro por los últimos años que estábamos disciplinando corporalmente a nuestros hijos. Es un palito de los globos. Es hecho de plástico, pero es muy flexible. No va a lastimar al niño, pero va a doler bastante. Solo pregunta a cualquier de mis hijos y le van a dar testimonio. Eso duele. Algunos utilizan algo como este. Esta cosa está cayendo. Hay diferentes tipos de estas cosas que utilizan en las cocinas. Algunos nada más son un palito. No recomiendo eso. porque no es muy flexible. Esto tiene una superficie algo ancho, que cuando lo pega, duele bastante. Wow. Pero ¿sabe qué? Queremos dolor. ¿Por qué? Porque si no le duele, no va a cambiar su actitud hacia lo que hizo. Ahora, aún con una cosa así, tenemos que tener cuidado de no abusar de nuestros hijos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo conozco a personas que son hermanos en Cristo, que han sacado su cincho. Y el mío ni funciona muy bien, porque que han sacado su cincho y han dado con la hebilla de su cincho a su hijo. Ahora, yo no recomiendo cincho. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que voy a quitar mi pantalón en la noche o algo así, piensan que les voy a dar. Si nada más tengo que ajustarlo porque mis pantalones se están cayendo, piensan que les voy a dar. No debe ser con la mano, porque la mano debe ser, si yo disciplino a mis hijos con la mano, primero duele a su mano, ¿sí? Pero eso es punto y aparte. Si usted disciplina a su hijo con su mano, entonces una vez, quizá ellos han hecho algo malo, y nosotros no lo sabemos, y nada más vamos para abrazarle, y en vez de querer el abrazo, están como que, ¿me va a pegar? Debe ser un objeto neutro. Y debe ser un objeto que sus hijos saben. Si yo saco esto enfrente a cualquier de mis hijos, ellos saben qué es. Y nunca le van a decir que es un palito de un globo. Ellos saben. Mire, hasta tiene curva. Cuando mis hijos eran pequeños, había un lugar donde guardamos eso. Y cuando hicieron algo malo, yo dije, vete a tu cuarto y lleva la varita. Y ellos tenían que ir y bajar. No podían agarrarlo en cualquier otro tiempo. En algunas ocasiones desapareció la varita. Pero no debes disciplinar a tus hijos en la cabeza, en los brazos, en las piernas, etcétera. Hay un lugar diseñado especialmente para resistir disciplina corporal. Sí. Mi esposa cargaba uno de estos en su bolsa. En cualquier lugar donde estamos hay oportunidad. Siempre en privado. Si estamos en la iglesia, no la disciplinamos en la iglesia, lo llevamos al baño. O a un cuarto en otro lugar. A solas. Si estás en un centro comercial, no debes disciplinar a tus hijos en el centro comercial. En primer lugar, porque avergüenza al niño. En segundo lugar, más y más está llegando al punto que le pueden quitar sus hijos cuando alguien te observa haciéndolo. En mi país está sucediendo eso. Quitan los hijos de los padres por haber disciplinado a sus hijos, aún en una forma correcta. ¿Otro comentario? Ajá. Cualquier de los dos pueden, pero si estamos juntos normalmente yo lo hacía. Simplemente porque cabeza del hogar y todo eso, si yo estaba quizá ocupado hablando con un pastor o algo así, entonces ella llevaba a los niños para disciplinarlos. Pero necesita ser luego, hermanos. Debe ser dolorosa. Y se puede, llego a esto en un ratito, entonces no voy a decirlo así. Debe continuar hasta que la voluntad es quebrantada, pero no el espíritu de su hijo. Y hay una diferencia. Hay una diferencia entre un lloro de enojo y un lloro de voluntad quebrantada. Por ejemplo. ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Ve la diferencia? Al principio era enojo, pero llegó un momento en lo cual el tono cambia. ¿No lo han escuchado en sus hijos? ¿Disciplinan a sus hijos? Hermanos, si no quebrantamos su voluntad, van a volver a hacerlo. Por eso se necesita disciplina. Yo les voy a contar algo. Hubo una ocasión en la cual entramos al cuarto, habíamos comprado nuevos zapatos para Timothy. Timothy tenía, voy a decir, 5 a 6 años de edad. Jonathan tenía 6 a 7. Y en sus nuevos zapatos, alguien había tomado un lapicero y pintado la parte blanca, y eran nuevitos. Y mi esposa me habló de eso, y yo dije, pero ¿sabían que? Sí, yo les he dicho que no hay que pintar sus zapatos y todo eso. Entonces yo entré al cuarto y mi esposa conmigo, y yo dije, ¿quién lo hizo? Jonathan dijo, yo no lo hice, papi. Timothy, yo no lo hice, papi. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? A los dos. Comencé con los dos. Le di unas nalgadas a los dos. Luego pregunté, ¿quién lo hizo? Yo no fui, papi. Yo tampoco. Yo dije, uno de ustedes están mintiendo. Y hasta que la verdad se revela, vamos a seguir. Y les di otras nalgadas. 2, 3, 4, y luego preguntar otra vez. Y honestamente yo no me acuerdo cuántas veces pasó, pero era como 7, 8, 9 veces. Y al fin, Jonathan admitió que lo había hecho. Le di una ronda más a Jonathan. Y luego tuve que pedir disculpas a Timothy. Yo dije, no quería hacerlo, pero la verdad tiene que quedarse. Y hasta la fecha ellos recuerdan eso. Y de lo que yo sé, ninguno de los dos nos han mentido desde entonces. Y como padres, yo estaba llorando, mi esposa estaba llorando, pero hasta que llegó ese momento en lo cual la voluntad de Jonathan fue quebrantado, es cuando al fin pudo solucionar el problema. Después de la disciplina, dile por qué le disciplinaste. Se dice, pero acabas de decir, sí, pero dile otra vez. Mientras aún está llorando, de nuevo repasa la ofensa y explique la disciplina. El niño debe quedar impresionado con la asociación entre la ofensa y la disciplina recibida. Después de la disciplina, debes asegurarle del amor que tienes para con él, y la razón de la disciplina es ese amor. Y luego ayúdale a entender que su ofensa era primeramente con Dios. Ayúdale a orar para pedirle a Dios perdón por la maldad que hizo. Abrázale y afirmas tu amor para con él o ella. Y déjale a solas en el cuarto por unos minutos, entre 2 y 5 minutos por ahí, antes de darle permiso a salir. Eso le da tiempo para reflexionar en lo que pasó. Luego, los padres siempre deben apoyarse el uno al otro en la disciplina de los hijos. Y antes de seguir con eso, yo voy a rápidamente, yo sé que ha pasado el tiempo, y vamos a continuar desde ese punto cuando regresamos del receso, pero yo quiero brevemente decir lo que hicimos. Y por favor, hermano, venga, hoy sí le va a tocar. Nos sentamos, no vamos a sentarnos, pero digamos que estamos sentados. Yo digo, Jorgito. Sí. Es que somos gemelos. Y nadie sabe. Bueno, dije, Jorgito, ¿tú sabes por qué estamos aquí en el cuarto? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, lo sabes, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Ajá. Y estaba justo antes del almuerzo, ¿verdad? Ajá. Y tu mamá te había dicho que no, ¿verdad? Entonces desobediste, ¿verdad? Sí, está convencido, porque no mucho me convence. Mire, voy a tener que disciplinarte. No porque lo que comiste, porque desobedeciste a tu mamá. ¿Sí? Entonces, dale esta vuelta. Y pa, 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 pa. A ver, dígame, mire, es un palito, él tiene sus pantalones, ¿sí? No los ha bajado, gracias a Dios. Dígame si duele. ¿Duele? Sí, duele. Aún a través de los pantalones duele, hermano. Permítame, ¿dónde vas? No has comenzado a llorar todavía. Ya los quiero ver aquí. Luego terminamos y yo digo, Jorge, tú sabes que hiciste, ¿verdad? Y tú sabes que yo tenía que disciplinarte porque Dios me ha mandado a mí disciplinar a mis hijos. ¿Para qué? Porque yo te amo. Yo quiero que tú crezcas a ser un joven responsable, un joven honesto. Y por eso quería decirle eso. Y yo quiero decirle también que te amo. Quédate en tu cuarto por un ratito.
Muy bien, hermanos, vamos a tomar 10 minutos nada más para comenzar a las 10:30.
No, apágalo. Ajá.